El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Que vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Continuamos con este homenaje a través de la música a este compositor, cantante argentino Daniel Toros. El día de ayer se comunicó su fallecimiento a los 83 años. La Zamba para Olvidar, escrito por Julio César Vicio y Daniel Toro, es una de las más difundidas, más escuchadas.
Más interpretadas también.
Más interpretadas también, seguramente no solamente en América Latina.
Las guitarreadas sin este tema, por ejemplo, ¿no?
De hace algunos años. Definitivamente uno de los compositores en América Latina más escuchados, ¿no? Y seguramente también más extrañados ahora, pero siempre hay la posibilidad de volverlo a escuchar gracias a las grabaciones que nos ha dejado. Y bueno, Santos, continuamos con más informaciones en este segundo bloque del Hueco en el Muro, en este viernes 26 de mayo. La historia del movimiento por los derechos laborales y los archivos en América Latina serán analizadas en el seminario Activismo Laboral y Archivos Comunitarios, que se desarrolla desde ayer jueves y cuenta con la participación del presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Luis Oporto, que aportará con un acercamiento hacia la memoria minera del país. El seminario, organizado por el colectivo Archivistas en Spanglish, es una organización transnacional que reúne a archivistas y gestores culturales que tienen como objetivo incubar, estimular y amplificar espacios para una construcción colectiva de la memoria de las Américas. La actividad es parte del ciclo de seminarios sobre archivística comunitaria en América Latina, experiencias, diagnósticos y ayuda mutua que reúne a teóricos y archivistas comunitarios latinoamericanos. El seminario está dirigido a los interesados en la archivística comunitaria y busca posicionar la relevancia de los archivos comunitarios y demostrar la importancia de su papel dentro de los movimientos sociales y políticos. El presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia compartirá la ponencia Buenas Prácticas en los Archivos de la Clase Obrera en Bolivia, el caso del Sistema de Información y Documentación Sindical, un acercamiento hacia la memoria minera boliviana que fue sometida a destrucción sistemática como resultado de la represión durante las dictaduras militares. Continuamos con más en el Hueco en el Muro y tenemos una entrevista, Santos.
Así es, Pablo. Continuamos con más informaciones aquí en el Hueco y en el Muro. Las iniciativas económicas a partir de ferias, de asociaciones y agrupaciones de artesanos también es parte de esta movida cultural de feria, pero en esta oportunidad estamos hablando del colectivo La Nómada en Cochabamba, que está llevando adelante una feria artesanal en el que presentan una iniciativa que tiene que ver con cerveza artesanal, pero también para conversar y hablar sobre otras maternidades. Le vamos a dar la palabra en esta oportunidad a nuestra compañera Gabriela Condori en esta entrevista con Gilka, quien nos va a poner detalles a propósito de esta feria. Adelante, Gaby, te escuchamos.
El Hueco del Muro. Siguiendo con el programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad nos encontramos en la Feria Desmadres aquí en Cochabamba, organizado por la colectiva La Nómada. Y para ello vamos a conversar con una de las compañeras que hace parte de este espacio, pero también continuando con el tema, ¿no?, sobre otras maternidades posibles, ya vistas desde los ojos también de compañeras que trabajan en diversos espacios, desde los oficios, como ellas también venían mencionando, acerca de reivindicar los mismos, pero también que estos emprendimientos, que estos trabajos que realizamos nos permitan generar otros espacios de crianzas posibles. Entonces, para ello, le vamos a pedir a la compañera que se presente y nos cuente un poco del trabajo que viene realizando.
¿Qué tal? Soy Gilka, soy parte de la cooperativa Ruda. Y nada, estamos aquí en la feria, hemos venido trayendo nuestras chelitas, hoy estamos estrenando un poco nuestro, el que le estamos llamando el closet cervecero porque parece un roperito, entonces estamos estrenando el chop, en realidad la chela en chop. Y sí, es bien lindo siempre formar parte de esta feria, de La Nómada. Es un espacio que siempre nos abre las puertas. Hemos vendido aquí la ruda desde que hemos empezado a hacerla y nos alegró un montón. Y nada, les invitamos a que se den una vuelta, a probar los sabores ricos que tenemos, a, no sé, a acompañar todo lo que puedan llegar a hacer, compartir con sus cuates, con sus cuatas, las mamás, las que no somos mamás, las que no son mamás, vénganse a dar una vuelta, tomar una chelita libre de explotación, una chelita que es hecha con mucho cariño, con mucho amor, hecha sin ningún tipo de conservantes. Y eso, les invitamos aquí con todo cariño para que se pasen a dar una vueltita y que también vengan y compartan con nosotras el amor así del trabajo de hacer aquí con las manos.
Súper, Gilka, una pregunta nos surge igual a partir de lo que tú nos compartes. ¿Cómo nace esta idea de trabajar en la producción de cerveza artesanal y trabajarlo en una cooperativa? ¿Por qué una cooperativa?
Para empezar, una cooperativa ha salido por la idea de que, en realidad, el escenario en el que nos encontrábamos ha surgido en pandemia. Entonces, hemos quedado como arrinconadas, sin saber qué hacer, sin saber por dónde salir, entonces igual la el hecho de estar encerradas nos ha llevado a inspirarnos, ¿no? Porque lo único que se podía hacer en algún momento era chupar chelas y ya nos hemos hartado, nos hemos quedado sin plata, pero también ha surgido como esta espinita, ¿no? De querer hacer algo nuestro, de que realmente lo disfrutemos. Y ahí ha surgido ahí como con el impulso de 6 personas en realidad que hemos empezado esto, que tenemos distintas ocupaciones, ¿no? Ninguna en realidad es como cervecera en un inicio, sino como hemos ido aprendiendo en el camino, con errores bien jodidos, porque no salían al principio, hace unas cosas bien extrañas, pero ahora ya estamos bien como estabilizando todo esto.
Gilka, el producir, sabemos muy bien que el producir especialmente estas bebidas, se podría decir, con contenido alcohólico, puede llevar a muchas interpretaciones, ¿no? Especialmente en un contexto cuando nos hacen pensar, cuando nos hacen dudar del otro, el otro, contextos de inseguridad, de violencia, y al final cuando hablamos y cuando se dan a conocer en las noticias, todo es culpa del alcohol. ¿Cómo es que ustedes vienen trabajando este tema o qué piensan ustedes si han tenido esta conversación al respecto al momento de iniciar este trabajo?
Claro, lo que siempre tratamos con la ruda es de llevarle a lugares, a espacios en donde nos sintamos seguras también, ¿no? Porque sí, nos ha tocado como estar en a todas, ¿no? En lugares como muy, muy violentos, en situaciones muy de mierda, y como es lindo también saber que podemos contar con gente que tiene conciencia al respecto. Sin embargo, nunca estamos como libres de ese peligro, ¿no? Pero tratamos como de, no sé, como de partir de esta lógica de compartir espacios seguros con bebidas seguras, digamos, ¿no? Es un poco difícil también tratar de idealizar esto, pero tratamos de, no sé, de alguna manera, como te digo, llevarle a la ruda a espacios como en los que sea coherente moverla, ¿no? Mover todo lo que decimos. Hemos sacado nuestra anti-imperial stout, bueno, cambiándole un poquito el nombre. También hemos sacado la China Supa y no sé, tratar de ir por ese lado, ¿no? Como de reivindicar ciertas cosas, tratar de ponerle también nombre a lo que hacemos, a lo que sentimos, pero sí, obviamente, quizá tratar de llevar siempre esto que estamos haciendo a espacios en los que sí nos reciban con cariño, y eso siempre lo agradecemos, pero también dar ese cariño y esa confianza y esa seguridad a las personas como que están alrededor y consumiendo la ruda, ¿no?
Sí, además que el alcohol se convierte como un desencadenante, pero en realidad cuando explotan estas situaciones de violencia, igual veníamos conversando hace rato, y ahí mencionábamos, ¿no?, que en realidad hay muchos temas que se deben conversar, ¿no?, desde una sociedad que es absolutamente machista, absolutamente patriarcal, y que eso se viene traduciendo ya pues en estas situaciones de violencia, y no se cuestionan estas cosas de fondo, simplemente se culpan a estos que terminan, a estos elementos, se podría decir, situaciones también que terminan desencadenando estas, ¿no? Tal vez por ahí el trabajo también que ustedes vienen realizando desde el activismo, el trabajo con mujeres que tú vienes realizando, puede ser que haya, yo creo que ha contribuido mucho también al trabajo de reflexión que ustedes tienen desde la cooperativa. Tal vez algunas de esas reflexiones nos puedes compartir.
Claro, sí, es jodido como tratar de controlar eso, ¿no? En realidad sí nos ha tocado vivir algunas experiencias justo con la ruda, así compartiendo con la ruda, cosas que se nos han salido en el momento de control, pero yo creo que sí, como cerrar espacios a gente que realmente no se ubica, aún llamándose, no sé, revolucionario, llamándose aliado, llamándose, no sé, amigo, amiga, sí, nos ha tocado vivir eso, ¿no? Y sí, es una pena, digamos, porque al final el alcohol es rico, pero sí es como bien traicionero, ¿no? Porque te hace salir y entrar a lugares en los que normalmente no entrarías si no estuvieras como bajo el efecto del alcohol, y eso es súper jodido también, como darte cuenta que eso sucede a la gente cercana, sucede a la gente que de alguna manera está en los, no sé, en los círculos alternativos, y eso es como, no sé, pues como un secreto a voces también, ¿no? Que yo pienso que también el hecho de tener consecuencia con lo que estamos haciendo igual es dejar de callar esas cosas, ¿no? Como esos abusos que se viven en borrachera, dejar de ser cómplices de, bueno, no solo de los abusos que se viven en borrachera, ¿no? Pero obviamente ahí se desencadenan. Entonces, creo que sí es súper importante como dejar de callar esas cosas, ¿no? Y no solo con la ruda, sino con el alcohol en general, que sí, bien lindo como para compartir y demás cosas, pero no estamos libres de cualquier huevada que pueda llegar a pasar, ¿no? Y como dejar de ser cómplices de eso, creo que es como una de las cosas más importantes que hay que hacer ahora.
Gracias, Gilka. Para ustedes como cooperativa también, ¿qué representa competir ahorita en este mercado que está tan lleno de todo tipo de cervezas y con los precios en algunos momentos sumamente baratos, se podría decir? Y cuando ustedes entran a esta, no quiero decirle competencia porque al final igual termina siendo una competencia completamente desleal, ¿qué significa para ustedes y este mismo contexto, qué estrategias les ha impulsado a ustedes a asumir y a tomar en este camino de autogestión?
Sí, claro, en algún punto sí llega a ser una competencia y al principio sí un poco lo tomábamos de esa manera, pero después también hemos sabido separarnos de esto porque la chela industrial sí es como un monstruo con el que no se puede, ¿no? Porque hay, aparte de las como cervecería boliviana aquí que todo lo compra, tal contrabando, ¿no? La chelita que entra de contrabando, que obviamente es accesible, es barata, todo el mundo lo puede la puede consumir, igual nosotras la consumimos, pero no sé, como tratar de buscar espacios en los que podamos mover las chelas, como implicar que esto significa una competencia con ese gran monstruo, ¿no? Porque sí nos ha tocado como compartir espacios en donde al lado de nosotras estaba, ponte, no me acuerdo exactamente, pero algo así como Cordillera, no me acuerdo la cervecería, pero así como unos 6 toldos, sus mega así filas de cajas de chela. Entonces sí es un cacho desalentador cuando estás en ese punto, pero después te das cuenta que no es así, ¿no? Como últimamente nos estamos encargando como de, no encargando, sino como entendiendo cosas, entendiendo escenarios en los que sí nos toca estar y en los que nos sentimos bien como recibidas, ¿no? Porque no en todo lado, hemos intentado ir a muchos lugares, sí nos ha ido mal muchas veces, nos ha ido bien también, pero entender que este crecimiento es como de a poquito es importante, ¿no? Que olvidar de alguna manera esta sensación de competitividad que a veces se genera hablando de otras cervecerías artesanales, ¿no? Porque junto con nosotras en la pandemia han surgido así hartos emprendimientos de cerveza artesanal. Entonces también por ese lado al principio era un poco desalentador, ¿no? Pero ahora estamos como con el pensamiento de no sé, pues como encontrar cosas en común, aliarnos de alguna manera para mover un poquito más esto de la cervecería artesanal, porque realmente es algo bien bonito y es saludable, pues porque al menos la nuestra, si no es porque sea la nuestra, pero realmente no le ponemos nada que pueda como joder, ¿no? Porque es como todo natural, malta natural, y claro, como también nosotras tomamos la chelita, también queremos que la gente que la recibe, la gente que la consume, tome chelita hecha con cariño, hecha con cuidado, ¿no? Para todo lo que vaya a venir después.
Tal vez si nos podrías compartir un poco el proceso de producción de la cerveza ruda para que la gente también sepa cuando llegue a consumir el producto que ustedes ofrecen, cómo es que está elaborado.
Ya, es un proceso bien larguito, ¿no? Dependiendo también de qué variedad se trate. Al principio, como te digo, hemos hecho cualquier barbaridad. Entonces, todas las variedades de cerveza las hacíamos como con un solo paso. Ponte como cocinar pique, una lagua y, no sé, un ají de fideo con la misma receta, las mismas cantidades. Así todo un desastre, ¿no? Entonces, nos salían cosas bien raras, pero ahora ya hemos estado como investigando, estudiando. Igual es esa parte bien bonita porque cada día aprendemos nuevas cosas, ¿no? Al principio todo era un poco desastroso, sí, porque claro, hemos como homogenizado todo, pero ahora ya tenemos como un proceso de cocinado, así hablándote generalmente. Hay un día en el que se hace la chela, se cocinan las maltas, se saca como todo su riquito, después pasa por un proceso de macerado, pues pasa por un proceso de embotellado y ahí ya sucede como la magia, ¿no? Que es la carbonatación, que le va saliendo su espumita. Y eso de la espumita y la maduración de la chela ya, como te digo, va dependiendo mucho de qué variedad de chelita hay. Y eso, después ya en la chela como que le toma más tiempo salir, es la stout, que es como la nuestra anti-imperial stout, que es como la chela que tiene gustos a maltas tostadas, café, chocolate. Entonces es como, tiene una carga de muchas maltas y necesita como más tiempo para estar lista, y esa está lista aproximadamente en unos 2 meses en el mejor de los casos. Siempre dicen que esa chela, mientras más tiempo tenga, va a estar más rica, pero casi nunca tenemos paciencia, creo, ¿no? Para dejarla, ¿no? No ha pasado que hayamos logrado tenerla el tiempo que realmente debería, ¿no? Que es como ahorita creo un reto que tenemos, uno de los retos que tenemos en la ruda es como poder lograr ese tiempo realmente, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que no hemos podido lograr esperar todo ese tiempo, igual está riquita.
Ya para cerrar y agradeciéndote también el tiempo que nos concedes para hablarnos de este emprendimiento tan importante al momento de gestionar, autogestionarnos también la vida, quisiéramos saber dónde podemos encontrar sus productos, cómo los encontramos, si hacen envíos a nivel nacional.
Sí, sí, hacemos envíos a nivel nacional a cualquier lugar. Lo único que coordinamos son como los gastos del envío, digamos, pero eso siempre se puede charlar. Después estamos haciendo la chela en Sacaba, en Huayani, y hacemos entregas los viernes, entregas coordinadas. Por el momento no tenemos como un boliche fijo en el que puedan encontrar las chelas, pero siempre nos pueden buscar en las redes y así coordinar como entregas, ¿no? Estamos en Facebook como Ruda Cerveza Artesanal, también tenemos Instagram con lo mismo, y el número 737-52-845. Ese es el contacto de una de las compañeras a la que le pueden escribir y podemos quedar, coordinar para entregar chelitos.
Y ahora sí, para cerrar, ¿tú qué piensas de estas otras maternidades posibles desde la autogestión?
Uta, yo viendo a las cuatas, así como les tengo profunda admiración, viendo a mi hermana, viendo a las amigas, son realmente unas capas, ¿no? Con lo que hacen, con lo jodido que es como criar en este ambiente tan tan violento, en este ambiente que siempre te está como poniendo contra la pared, como encerrando, como no sé, dándote tan duro. Me parece así como muy increíble. Siento que es algo que probablemente yo nunca voy a poder hacer porque no lo deseo, pero es algo que yo admiro así harto, y les mando así un abrazo bien fuerte, les mando todo el cariño, les mando también todo el deseo de que puedan cumplir todo lo que quieren, ¿no? Y eso es como bien inspirador también, porque normalmente hablando de maternidad es como que en algún punto te frustra, te llega a frustrar. Bueno, he escuchado y he visto esas cosas, ¿no? Pero ver a las cuatas, ver a muchas compañeras así de cerca que tratan de revertir eso, es realmente así bien, bien bonito, ¿no? Y bien admirable. Y por eso así como todo mi amor para ellas.
Muchas gracias, Gilke, y con el compromiso de volvernos a encontrar ya más adelante para que nos cuentes cómo va la cooperativa, nos compartas también qué tipos de variedades de cervezas ofrecen. Nos despedimos. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Creo que no he mencionado, ¿no? Ahora ahí está la Anti-Imperial Stout, que es la chelita negra, la chela stout. que tiene gusto a maltas tostadas, café, chocolate, y tenemos la China Supai, que es una cerveza roja que tiene gusto a maltas de caramelo, de frutos rojos, y por el momento tenemos esas. Ya vamos a estar sacando más variedades y vamos a estar ahí comunicando por nuestras redes. Muchas gracias, Gaby. Y igual un saludo a mi mamá, que igual es como una persona así súper importante para la ruda, porque siempre ha estado apoyando, siempre ha estado como ayudándonos a atizar el fuego. Igual antes de la ruda, mi mamá es quien nos ha, o sea, quien nos ha hecho así, ¿no? Así como curiosas, así malcriaditas, y así como también cariñosas y con ganas de hacer lo que deseamos, ¿no? Entonces, saludos fuertes a ella, saludos fuertes a todas las mamás de las amigas también. Sí, pues la mamá siempre como es bien importante, al menos en mi caso es como alguien quien ha marcado harto en mí, ¿no? Y también conocer la historia de mis abuelitas, a pesar que no las he conocido, siempre es como así que me llena, me remueve todo por dentro, haber sabido de dónde son, saber qué cosas han hecho, saber todo lo que les ha tocado vivir, y a pesar de eso han estado pues ahí como firmes para nosotras, probablemente solas en muchos momentos, pero siempre ahí, como con toda la fuerza, con toda la garra que nos han transmitido también, ¿no?
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.